Chiapas, Expediente Nacional.
Está el tema de Carmen Aristegui, está fuera de MBS, una situación, bueno, pues que ya habíamos visto, ya habíamos tenido una situación pues muy parecida en 2010, ahora se repite esta situación y parece que es ya incontrovertible la última noticia, acaba de publicarse, no hay arreglo, MBS no buscará ningún arreglo con Carmen Aristegui, así es que la primera edición de las noticias de noticiario se queda por lo menos con otro conductor y quizás muy seguramente con otra línea informativa. Y si vemos la línea informativa de otros servicios de comunicación de MBS, parece que será una repetición de lo que han sido muchos de los noticieros nacionales en el radio, es decir, la lectura de boletines oficiales, las entrevistas a los funcionarios y no hay periodismo de investigación, no se busca esto que, bueno, pues que en algún momento puede parecer escándalo, pero que son noticias que dan la temperatura social que estamos viviendo en México. En realidad, desde aquí, desde el equipo de Chiapas Expediente Nacional, le mandamos un saludo al equipo de Carmen Aristegui y bueno, pues estaremos dedicando mucha parte de este programa a analizar qué pasó allí, porque hay una situación especial. Por supuesto, habemos miles de conductores en la radio mexicana, pero el caso de Carmen Aristegui, no solo, y hay que analizar esto, no solo porque era el más escuchado, sino porque tenía una línea independiente, una línea de investigación, una línea que les permitió sacar cuestiones como el desastre del PRI en el Distrito Federal con una red de prostitución al servicio de su dirigente. Cuestiones como lo de la Casa Blanca, que bueno, no es un mérito exclusivo de Carmen Aristegui, ya otros periodistas habían tocado ese tema, pero la que le dio un realce importante, la que le dio cuerpo a esa denuncia, la de la Casa Blanca, fue Carmen Aristegui. Y bueno, pues todas las casas que han seguido en cascada, más los temas de corrupción que se acumulen en esta semana, estaremos pensando en qué serán. Tendrán un hueco en la radiodifusión mexicana y por eso, aunque muchos conductores han dicho, bueno, ¿por qué si habemos tantos, por qué se preocupan porque quitan a uno? Porque era un noticiero con una gran calidad. Para empezar este programa quisiéramos retomar el audio que transmitió CNN, una cadena que pues participa con Carmen Aristegui. Ella, esta cadena no ha dicho nada sobre, ha publicado muchísimas informaciones sobre este conflicto, pero ahí está la quizás el respaldo de CNN a esta periodista Carmen Aristegui. Y el día de ayer, cuando no se le permitió la entrada a ella y a su equipo de producción a las instalaciones de MBS, dio una conferencia de prensa improvisada, una de estas que llamamos banqueteras, y esto es lo que dijo en esta conferencia de prensa improvisada Carmen Aristegui.
Nuestros abogados nos dicen que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Nuestros abogados nos dicen que vamos a dar la batalla. Nuestros abogados nos dicen que esto es un atropello a la libertad de expresión y que hay un conjunto de irregularidades y de situaciones absolutamente denunciables. Vamos a reunirnos, nuestro equipo de trabajo, no diremos más en este encuentro con ustedes aquí. Es solamente una manera de decirle a todos lo mucho que esto representa para nosotros, desde luego, y lo mucho que representa esto para un país que está viendo este vendaval autoritario y un signo ominoso de algo que desde luego debemos evitar. Este equipo de periodistas está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión. Este equipo de periodistas está decidido a dar la batalla donde tengamos que darla.
Bueno, pues ahí tienen la voz de Carmen Aristegui diciendo daremos la batalla donde haya que darla. No sé que si sea la cancha de batalla los noticieros MBS, porque han sido sumamente determinantes en cerrar el espacio con Carmen Aristegui. Desde el inicio ha habido la participación, y yo diría una participación muy importante de parte del defensor de las audiencias de MBS Noticias, Gabriel Sosa Plata, es una persona que ha tenido una larga trayectoria en los medios de comunicación como analista, como participante, y en ese sentido creo que fue bien importante algunas de las cosas que dijo, y por eso creo que tenemos que volver los ojos a esta figura, el defensor de las audiencias, que en este caso tuvo una actuación muy importante. En ese sentido queremos entrevistar a Beatriz Solís, que también es defensora de las audiencias en otro medio, ahorita lo explicaremos. Por lo pronto, muy buenos días, Beatriz.
¿Cómo te va? ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días. Saludos también a toda tu audiencia.
Bueno, pues ahí tienen, estamos en la línea telefónica con Beatriz Solís. Hay que decir que ella es defensora de la audiencia de Radio Educación, una radio pública dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Ella es parte de la MEDI, yo diría que es fundadora y en muchos sentidos precursora, y en ese sentido acaba de recibir recientemente el nombramiento de profesor distinguido allá en la UAM por la larga trayectoria que tiene Beatriz Solís. Bueno, después de esta presentación, Beatriz Solís, ¿qué representa para la democracia mexicana este último capítulo en los medios de comunicación que involucra a Carmen Aristegui?
Pues mire, evidentemente, Eugenio, en una sociedad que está en permanente búsqueda de las relaciones democráticas entre los ciudadanos y en los medios, particularmente hablando nada más de este aspecto, cualquier pérdida de un espacio comunicativo como el que tenía Carmen Aristegui, evidentemente es una gran pérdida para las audiencias, fundamentalmente, y en ese sentido pues para la libertad de expresión en términos generales, para la pluralidad de opiniones en pocos medios como en este donde estaba Carmen, pues fundamentalmente teníamos conocimiento de investigaciones especiales que no tenían repercusión y salida en otros medios de comunicación, en otros noticieros. Yo no digo que estén mal los otros noticieros, sin embargo, evidentemente el que más credibilidad, el que más legitimidad había ganado había sido el de Carmen, precisamente por sus investigaciones especiales y por la muy sabida autonomía editorial que ella conserva como un eje fundamental de su trabajo. Cualquier pérdida en ese sentido me parece que es lamentable para la propia empresa, que tenía precisamente en ese espacio una me parece una joya en términos de haber captado audiencias y sobre todo haber captado credibilidad, y me parece que con esto quien sale perdiendo también no solo es la sociedad mexicana y las audiencias, sino la propia empresa.
Bueno, pues sí, porque es uno de los el noticiero más escuchado en México se pierde, y una característica que es importante que creo que has destacado, Beatriz Solís, la autonomía editorial. ¿Se pierde esta autonomía editorial con los nuevos lineamientos que publicó MBS con toda una serie de reuniones, juntas, órdenes o sugerencias a los conductores? Que ¿dónde queda esta autonomía editorial?
Yo pienso que sí, está en un grave riesgo. Particularmente, bueno, Carmen tenía cuando firmó su contrato para entrar a MBS, estableció todo un contrato que contenía, por ejemplo, el código de ética, el principio editorial de su espacio, ya no podía imponerlo a otros espacios, pero al suyo, sí. De hecho, de ahí surge la necesidad de una defensoría de las audiencias antes de que la ley lo convirtiera en una obligación. El respeto a las audiencias estaba presente en el contrato que había firmado Carmen, que más que un contrato meramente laboral o profesional, era una serie de declaración de principios y lineamientos que se violentan evidentemente con la imposición de lineamientos generales de la empresa. Y yo sí creo que el papel del defensor de las audiencias se encuentra frágil frente a estos lineamientos, porque para empezar jamás fue consultado el defensor de las audiencias para la emisión de estos lineamientos que tienen que ver con los contenidos. Los defensores trabajamos con el conocimiento de los contenidos para que cuando llegue una queja o una observación de las audiencias tengamos mayor claridad de a qué se refiere. Esa es nuestra obligación. Y en este caso particular, bueno, ni se consultó al ombudsman y se plantea que para definir los contenidos y las opiniones del público, pues se van a basar no en las opiniones del público, sino en los estudios de mercado que realice la empresa. Me parece que los estudios de mercado a lo mejor le ayudan al rating para la venta de espacios comerciales, pero la opinión cualitativa de las audiencias es lo que alimenta fundamentalmente, lo que vitamina al establecimiento y a la retroalimentación de los contenidos, y esto no está presente en los lineamientos. El hecho de querer establecer en los lineamientos que la empresa puede meter cualquier inserto y cápsula que se le ocurra o que tenga interés en meterlo en un espacio informativo, pues lo va a meter. Y eso yo tengo conocimiento de que Carmen nunca lo aceptó. O sea, a trabajar informaciones por encargo nunca lo aceptó, como probablemente sí lo aceptaron los otros espacios informativos. Y eso empezó a molestar. Evidentemente es una piedra en el zapato. Cuando la información es transparente, cuando la información es independiente, molesta. Molesta precisamente a los sectores que pretenden imponer su punto de vista. La pluralidad en un estado no democrático es incómoda.
Y bueno, ¿por qué esta campaña? Estaremos pidiendo la opinión sobre este punto, pero quisiéramos tener también tu opinión, Beatriz Solís. ¿Por qué esta situación? Muchos han dicho, parece una política que va en contra de generar mayor publicidad, mayores ingresos, porque la posición independiente de Carmen, además de periodismo y democracia, había generado anunciantes. Entonces,
por supuesto, sí, era la queja de muchos radioescuchas, no metan tanto anuncio, porque había generado mucho interés, porque evidentemente un espacio sumamente escuchado. Claro, yo que por eso insisto en que además de perder se trata de perder, porque perdemos nosotros como audiencias y pierde la empresa, porque pierde un espacio privilegiado para sus propios intereses comerciales.
Beatriz, entonces, ¿quién gana?
Quien quiere el ocultamiento de información, gana quien quiere la imposición de contenidos, gana quien quiere no transparentar nada, gana quien quiere que las cosas sean, que las cosas permanezcan sin la mayor incomodidad para el ejercicio del poder. Gana el poder. Y me parece que los ciudadanos debemos empoderarnos también.
Le quiero poner nombre a tu frase, el poder, creo que se llama Enrique Peña Nieto, y creo que hay una coincidencia en el nombramiento hace apenas unas semanas de Eduardo Sánchez como comunicador social, que ha cambiado la situación, ha cambiado la línea de la comunicación social de la presidencia. Y el dato, digamos, curioso, el dato que salta es que este Eduardo Sánchez fue abogado general en algún momento de MBS. Si pudieras bordar sobre esto.
Sí, claro, por supuesto. No sé si tiene nombre y apellido, aunque sí lo refiere, pero es el regreso del PRI. Es las viejas prácticas del PRI ahora modernizadas con funcionarios que saben manejar precisamente los controles. Y sí, como bien dices, Eduardo Sánchez fue una persona cercana a MBS. También debo decir que estuvo también como funcionario del Instituto Mexicano de la Radio, con la primera temporada del director actual, Carlos Lara Sumano, que del IMER se fue a la CIRT y después de la CIRT regresó al IMER. Sí, es una señal preocupante en términos de acotamiento de espacios autónomos, de espacios de libertad de expresión y de espacios de expresión de mucha información que está presente, que está ahí, pero que lo que más conviene al poder es mantenerla oculta.
Otra situación es, son las empresas las que pueden determinar con completa libertad, a ver, los conductores aquí se tienen que reunir todos los lunes para hacer una reunión y vamos a dirigir desde aquí los noticieros. ¿Cómo hemos llegado como mexicanos a esa situación? Que entiendo, Beatriz Solís, no es única de MBS, ¿por qué es así? ¿Por qué los periodistas no pueden determinar su línea editorial, su línea?
Porque dependen laboralmente de una empresa, que tiene como único objetivo fundamental la obtención de lucro. No tienen un compromiso para con sus audiencias, por supuesto. Y eso quedó claro en los lineamientos, a los que también reaccionó seriamente Gabriel Sosa Plata. Nada más falta que también quieran deshacerse de su defensor de las audiencias y poner uno a modo, que ese es un riesgo que se corre por la ambigüedad con la que quedó la Ley Federal de Telecomunicaciones en esta figura, pues, que al libre albedrío de los empresarios pongan a sus defensores. Entonces, todo depende de a quién ponga yo de defensor para ver si realmente va a trabajar en... con una editorial, pues es una práctica regular, de hecho se venía dando durante mucho tiempo, durante todo el tiempo, en MBS los lunes era sabido que había una reunión editorial para planear, para no sé qué, y para donde los titulares de los espacios noticiosos planteaban sus agendas o se negaban a determinadas cosas o proponían otras cosas. O sea, ese espacio de diálogo, cuando es abierto y cuando es respetuoso, es beneficioso en términos de política editorial, pero si en esa mesa editorial se van a imponer cosas, entonces ya no está resultando una mesa de diálogo editorial, no hay libertad editorial, sino la imposición.
Beatriz, detrás no está el régimen de concesiones, un régimen de concesiones que no tiene que ver, y aquí retomo una batalla tuya muy importante, no tiene que ver con contenidos, no tiene que ver con audiencias, tiene que ver con poderes no solo económicos, también políticos, ¿no, Beatriz?
Sí, porque fundamentalmente cuando tú adquieres un poder económico que tiene que ver con la opinión pública, que tiene que ver con la información que circula, y la información está fundamentalmente la toma de decisiones ciudadanas, el poder se duplica, no nada más económico, sino evidentemente es un poder en términos del manejo pues de la opinión y del imaginario de la sociedad. Tenemos como muestra muy puntual la última licitación que se le otorgó a los dos únicos que habían participado en la licitación, en donde lo que predominó para su otorgamiento fue el monto económico que ofrecieron, pero nunca estuvo de por medio, no lo conocimos los ciudadanos, cuál era su proyecto programático. La programación y los contenidos no fue un eje determinante para otorgar la concesión, cuando me parece que incluso la ley dice que el factor económico no debe de ser el predominante en la toma de decisiones. Y lo fue en esta ocasión cuando se otorgaron las dos cadenas nacionales sin que ninguno de nosotros conociéramos cuál era la propuesta de contenidos, dónde estaba la opción. Las dos cadenas se planteaban para abrir a mayor competencia y, por supuesto, mayor pluralidad de contenidos. No sabemos cuál fue la apuesta en contenidos que dieron las dos empresas que concursaron. Lo único que sabemos es cuánto dinero ofrecieron. Y me parece que no puede estar bajo las reglas del mercado económico el otorgamiento de concesiones.
Pues ahí está un panorama de voz de otra defensora de la audiencia. Está en los medios ahorita muy presente la voz de Gabriel Sosa Platas, pero Beatriz Solís, como defensora de la audiencia de Radio Educación, tiene esta posición, una posición también autónoma, derivada de una larga trayectoria de investigación en comunicaciones.
Muchas
y
gracias.
Pues ahí tienen la voz de Beatriz Solís. Muchísimas gracias.
Si me permite nada más para que tus audiencias lo puedan consultar, el día de ayer nosotros como defensores, los defensores de audiencias, los únicos que existimos, el defensor del 22, el defensor del Canal 11, y la mediadora del IMER y tu servidora, emitimos un pronunciamiento sobre esta situación y sobre los lineamientos y sobre el despido de Carmen y de sus dos investigadores. Está en las páginas de web de todas las defensorías, para que si tienen interés en saber cuál es la posición de los otros defensores, o de todos los defensores, incluso apoyando a Gabriel Sosa Plata.
Bueno, pues ahí está un documento muy importante que nos está refiriendo Beatriz Solís, la posición de estos defensores de audiencias. De nuevo, muchas gracias, Beatriz.
Al contrario, muchas gracias y gusto en saludarte.
Chiapas, Expediente Nacional.